Hoy en vivo en los estudios de Mitre, el senador nacional Luis Juez. Hola Luis, buen año, buen día, bienvenido.
¿Cómo va Jorge? Feliz año nuevo para vos.
Feliz año nuevo.
Luis, para la audiencia.
¿Todo bien?
Buen año.
Sí, bien. Arrancando
el año, sí, un año. Esperemos sea mejor que el
año. ¿De vacaciones ya?
Sí, técnicamente sí. De vacaciones, ordenando algunas cosas, pero sí, la semana que viene vamos ya a empezar a estar un poco más distendido.
Bueno, polémica en el Senado, el título de hoy veo en Clarín, quedó firme el aumento, se van ustedes los senadores a 9,5 palos, quedó convalidado, ¿cómo es eso?
No, bueno, ese es un mal título, pero bueno, hay que decir la verdad, ahí la presidenta del Senado ha actuado con un nivel de impericia descomunal. Yo puedo entender que tiene que ver con su necesidad de recomponer su relación con el poder central, pero primero, no hay ninguna paritaria. Segundo, hay una decisión firmada por los senadores de congelar las dietas. No hay ninguna decisión en contrario. Se lo dije hace un mes, le dije: Victoria, si no hay sesión extraordinaria, si no hay una sesión especial, si no nos vamos a volver a juntar, usted tiene un mandato de los senadores hasta que nos volvamos a ver. Ese tema no se puede volver a discutir, porque ¿con qué resolución lo cambia?
Pero ella dice que quedó firme porque no está la anuencia de todos los senadores,
no, pero, incluso parte de la premio atada a la inflación, y si la inflación es de un punto y medio, no estamos discutiendo nada irracional. Lo irracional fue lo que se hizo hace 6 meses atrás, que después obligó a un congelamiento. Ese congelamiento rige, o sea, lo digo con absoluta claridad, rige hasta que se junten los senadores y los senadores.
Luis, pero
decidan...
para que ella dijo que esto se deposita en 10 días, que está convalidado. No pueden volver atrás más allá que vos despotrique, que diga, no, está mal, no estoy de
pero
acuerdo.
Pero no se deposita en nada, porque en el hipotético caso que se descongelara, bueno, ¿cuál va a ser el aumento? A ver, ¿cuál es la discusión? ¿En cómo se expresa eso? A ver. ¿Cómo se expresa?
9,5 palos en bruto.
No, eso es una expresión que no tiene absolutamente nada que ver, porque aparte nadie está pidiendo cobrar lo que se descongeló. O sea, no te habilitamos que liquide.
Pero ella ha explicado que por una cuestión de voluntad nadie puede decir, no estoy de acuerdo, a mí no me lo deposite,
eso sí, administrativamente así. Yo cuando dispongo de los recursos lo tengo que hacer yo, porque la Secretaría Administrativa no lo hace, no le interesa, no le importa. Lo cierto y lo concreto es que no hay ninguna discusión paritaria. Lo cierto y lo concreto es que el único instrumento jurídico que tiene la presidencia del cuerpo una decisión firmada por todos los senadores de congelar la dieta. Y lo cierto que, salvo que haya un pedido de convocatoria extraordinaria o una sesión especial, va a regir ese compromiso firmado por todos los presidentes y los senadores hasta que nos volvamos a juntar, y será el 24 o 25 de febrero cuando se haga la sesión preparatoria. Esto va a ser así, y seguramente para esa fecha ya habrá empezado la discusión con el gremio legislativo sobre el tema de la paritaria, y ahí se sabrá cuál va a ser el tema del incremento o la discusión salarial. Te vuelvo a repetir, no sé por qué se instaló, te pregunto con igual criterio, vos sos uno de los periodistas más informados que del interior de la Argentina, decime a ver cuál es la discusión salarial en diputado.
Bueno, creo que se instaló de vuelta, pero a mí no me lo deposite,
administrativamente así. Yo cuando dispongo de los recursos lo tengo que hacer yo, porque la Secretaría Administrativa no lo hace, no le interesa, no le importa. Lo cierto y lo concreto es que no hay ninguna discusión paritaria. Lo cierto y lo concreto es que el único instrumento jurídico que tiene la presidencia del cuerpo es una decisión firmada por todos los senadores de congelar la dieta. Y lo cierto que, salvo que haya un pedido de convocatoria extraordinaria o una sesión especial, va a regir ese compromiso firmado por todos los presidentes y los senadores hasta que nos volvamos a juntar, y será el 24 o 25 de febrero cuando se haga la sesión preparatoria. Esto va a ser así, y seguramente para esa fecha ya habrá empezado la discusión con el gremio legislativo sobre el tema de la paritaria, y ahí se sabrá cuál va a ser el tema del incremento o la discusión salarial. Te vuelvo a repetir, no sé por qué se instaló, te pregunto con igual criterio, vos sos uno de los periodistas más informados que del interior de la Argentina, decime a ver cuál es la discusión salarial en diputado.
Bueno, creo que se instaló de vuelta porque el presidente le volvió a pegar a Victoria Villarruel con eso,
pero...
y la sensación es que ustedes siguen sumando cada día más desprestigio.
Yo ya le he dicho claramente, Victoria, no puede ser que cada vez que hablen del Senado de la Nación es un acto de desprestigio. Es un acto de desprestigio.
¿Y la culpa es de ella o de ustedes?
No, la culpa es, tampoco supo, no sé si no supo, no quiso, no pudo construir puentes con el Poder Ejecutivo. Es increíble, increíble la falta de comunicación, la falta de el problema pasa cuando vos tenés una agenda paralela a la agenda del poder, ¿viste?
¿Vos decís que ella se cortó sola?
Yo creo que hay una agenda paralela que perjudica hoy a la institución Senado de la Nación. Se lo he dicho a ella, así que por eso lo puedo decir en el micrófono de Mitre. Yo creo que hay una agenda paralela que perjudica claramente los intereses del Senado de la Nación. No, no podemos estar discutiendo, no podemos saber cuál es la hoja de ruta. Pero es lo que se discute cada vez que viene un tema. El Senado de la Nación es de altísima volatilidad. Un tema de la Nación es de altísima volatilidad. Un tema... Y con un nivel de te diría, de irracionalidad a la hora de analizar, te voy, pero no irme lejos, el tema de Cuáider. El tema de Cuáider. Nosotros llegamos ahí y le dije, mire señora, nosotros vamos a bajar al recinto a discutir el tema de Cuáider. Yo no me voy a ir a mi casa con semejante delincuente teniendo que dar explicación. Yo no soy Cuáider. Yo no soy Cuáider. No, pero si ustedes bajan, van a convalidar que el kirchnerismo, bueno, presenten otro proyecto que tenga que ver con el tema de la suspensión. Nosotros lo vamos a acompañar. Eso fue un martes.
Bueno, te pegaron a vos por
pero
eso,
y yo
¿no?
me hago cargo, y lo digo públicamente. Si hoy mañana... Cuáider no es senador de la Nación, es porque Luis Juez dijo, con su bloque bajamos y damos quórum. ¿Quieren otro proyecto? Ahora, a las 8:30 de la mañana de ese día jueves, entra por primera vez en la historia del Senado de la Nación un pedido de una jueza federal diciendo, solicito el desafuero del senador Edgardo Cuáider para allanar, su domicilio, su oficina... y ordenar su inmediata detención. Es la primera vez en la historia del Senado de la Nación donde entra un oficio pidiendo el desafuero para ordenar la detención, ni bien pise suelo argentino, ni bien sea liberado de Paraguay. Se cambió, le dije, se acabó, señora. Se acabó, a partir de ahora, no olvídese que acabamos de suspenderlo. Pero hasta las 7 de la tarde de ese día, el cálculo era que había votos para suspenderlo. Le dije, no sé qué están viendo ustedes. Me pasó lo mismo con el tema de la ley base. Dije, no, que no se vaya el presidente, que se quede hasta que vote, porque vamos a desempatar. No, tenemos 3 senadores porque los gobernadores... Yo no estoy viendo eso, y créanme, yo no soy un gran jugador de fútbol, pero algo conozco. Conozco la realidad. Acá los senadores de Santa Cruz no van a bajar a votar y va a terminar desempatando la vicepresidenta. O sea, esto no me pone en ningún otro lugar que no sea de decirte la verdad. Yo siempre digo la verdad, por lo menos como yo la veo. Creo que hay una percepción equivocada de lo que de cómo tiene que funcionar esa institución. Percepción equivocada porque, en definitiva, genera un desprestigio. Esto me ha generado grandes problemas, Jorge, te lo voy a decir. A esta altura de mi vida, a los 61 años, te imaginas vos, tengo el cuero como una tortuga. Pero me ha traído mucho desprestigio, muchas peleas, mucho encono con los senadores, ¿viste? Peleas que yo a esta altura de mi vida no tenía ni... Pero he llegado al límite, ¿viste?, ya de la ofensa personal. Con lo cual, no estoy hablando en primera persona ni en términos personales, estoy diciendo que políticamente no se ha logrado establecer un vínculo, y cada vez que el Senado es noticia por una mala noticia.
Luis, vos recién dijiste que la vicepresidenta tiene una agenda paralela en Córdoba Básico, que se ha cortado sola. ¿Eso justifica el destrato que recibe y que sufre por parte del presidente y del entorno? No, no está en el organigrama nacional, no le invitan a los actos, ha quedado como pintada al óleo.
Pero yo también he sido muy claro con la presidenta del Senado. Yo le he dicho, mencióneme los últimos, yo conozco los últimos vicepresidentes de los últimos 40 años que volvió la democracia. Mencióname uno. Salvo Rucau, que lo invitan a la Nación más... A hablar generalidades. La suerte del vicepresidente es esa, acompañar al presidente. Así funcionan los sistemas presidencialistas. El vicepresidente es un tipo que no es del legislativo, pero que preside el Senado, pero que integra la fórmula del Ejecutivo. Bueno, yo no soy parte de la Libertad Avanza, así que no me voy a meter en una interna que no me corresponde, pero cualquier cosa que vos no hagas, que no tenga que ver, porque no hay futuro de un vicepresidente, te pregunto, y no quiero ofender a nadie, pero te pregunto por Gabriela Michetti, te pregunto por Vudú, te pregunto por Cobo, te pregunto por no sé, por los últimos, a ver, y creo que en eso, en ese espacio político, deberían haberlo aclarado en su momento. Lo que sí creo que muchas veces... Mirá que debo ser el senador que más ha colaborado con la presidencia del Senado para que este año pudiéramos funcionar, ¿eh? porque he trabajado artesanalmente. Hasta acá llegué, porque queda, mira, un día le dije a Macri, yo hasta acá llego, esto de ser presidente, un bloque, viste, yo salgo, viste, como esos pastores, como locos, viste, que salen, viste, a buscar las ovejas descarriadas entre el lobo y me sacude la perra, ¿no? Esto es una cosa, yo me le pasó durante un año viendo el equilibrio, cómo el tema, cómo juntamos, cómo hablamos con los senadores para juntar 39, para entrar, y después, viste, se terminan peleando. Ahora, ¿qué te quiero decir? Esa presencia de una agenda paralela le ha causado, independientemente del perjuicio que le pueda haber causado a la vicepresidenta, yo hablo como senador de la Nación, le ha quitado visibilidad, le ha quitado un lugar importante. El Senado este año ha tenido una actividad extremadamente reducida y casi invisibilizada de parte del Ejecutivo, y eso es un error. Porque fíjate vos que la tapa de todos los diarios de hoy dice récord negativo en la designación. Se frenaron la designación de 135 magistrados. El 37% del Poder Judicial de la Nación está vacante. Están los pliegos, pero ni siquiera se pudieron tratar. O sea, ¿por qué? Porque no ha faltado, esto es lo que le digo permanentemente a la vicepresidenta, señora, genere vínculos, mecanismos, para bien o para mal. Para bien o para mal. Se puede ganar o se puede perder una votación, pero genere vínculos, relaciones. Esto tiene que funcionar, tiene que fluir. Te podrá gustar más este magistrado o este fiscal, pero lo cierto y lo concreto, que ese pliego hay que aprobarlo, hay que discutirlo. Bueno, por mencionarte, tenemos frenada, por ejemplo, los ascensos, tenemos frenado, por ejemplo, la salida de las tropas argentinas al extranjero y la entrada de tropas extranjeras a la Argentina para maniobras que se tienen que realizar, que el Senado tiene que prestar autorización. Todo esto tiene que ver con una falta de gimnasia. Vos sabías que el peronismo siempre manejó el Senado de la Nación desde el 83 a la fecha. Que tiene 33, ahora va a tener 34 senadores. Que está a 3, 4 senadores de conseguir el quórum. Entonces tenés que construir otra herramienta, otra forma. Te tenés que vincular, tenés que ser artesanal. Tenés que trabajar mucho con los ministros, con los gobernadores. Bueno, yo no es mi tarea esa, pero, y la verdad que te digo con toda sinceridad, Jorge, este año ha sido un año extremadamente desgastante, porque vos le traes una hoja de ruta, le decís, yo creo que para discutir tal cosa va a hacer falta que hablemos con fulano, con mengano, que hablemos con tal cosa, con este senador, llámenlo a fulano.
Bueno. Ahora, Luis, vos dijiste, recién me dijiste, no soy de Libertad Avanza, puedo hablar con absoluta libertad, valga la redundancia. No soy de Libertad Avanza, pero dijiste, lo vamos a acompañar al presidente y no le pedimos nada a cambio. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿En la lista en Córdoba? ¿Te vas a encolumnar detrás de la fuerza del cielo?
Eso es lo que te estoy diciendo yo. Yo claramente hemos sido... tengo claro dónde estamos parados. Y tengo claro dónde la Argentina no puede volver a caer. Tengo claro, no me gustan un montón de cosas. No me gusta, y se lo he dicho al presidente, Jorge. Así como hablo con vos, he hablado con él. He hablado otro día, ayer, por el tema del Año Nuevo. Y se lo digo, hay cosas que no me gustan, cosas que no me gustan las formas, no me gustan el fondo, no me gusta la cómo se comunica. Pero también tengo claro que hay cosas a 61 años, después de casi muchísimos años haciendo política, hay cosas que no se pueden volver para atrás. Y hay una subestimación, veo en muchos, una terrible subestimación de lo que puede pasar en la Argentina. Entonces, trato desde mi experiencia, y creo que ahí está y ahí radica mi mayor acompañamiento, yo te trato de decir lo que yo conozco, lo que yo sé. Vos sos un periodista de la puta madre, entonces le dirás, si mañana viene un pibe, le dirás, mira, yo te diría, fíjate, no hablé porque cuando hablamos juntos porque se satura, fíjate cómo el tema, infórmate, chequea, mira que después vamos a tener que pedir disculpas. No sé cómo mierda se maneja el tema en la comunicación, pero te digo el tema, yo soy un senador veterano. Y te lo digo, no voy a venir a ese autobombo, pero me respetan. O sea, yo no paso desapercibido el Senado de la Nación. No soy un boludo. Me he concentrado ahí, me lo he conseguido solo. He ido solo contra el poder, siempre. Entonces, ahora te digo, yo advierto, cuento, sugiero, te digo algunas cuestiones. Esto lo acompaño, esto no. Le digo a muchos dirigentes, guarda, muchacho, que ustedes, si ustedes creen, esta es la historia de la Argentina de los últimos 45, 50 años. Si ustedes creen que este tema está resuelto, no está resuelto. El enemigo está agazapado.
¿Y qué le dijiste a Macri? Discúlpame, Mauricio, ¿me voy con Milei?
No, le dije, no, yo aparte, yo soy lo que hablo cuando hablo con Macri, le digo con claridad, ¿qué haría yo en el lugar de él? Siempre le digo, el presidente tiene por vos una altísima estima. Habla con muchísimo respeto, con mucho cariño de vos.
Pero después el público lo disimula bastante bien.
Pero también creo que ahí hay un error, que también se lo he dicho al presidente Macri. Creo que hay un error de tratar de pujar, de pelear, de cogobernar. Creo que hay un error. Creo que aparte no creo en los dobles comandos, Jorge, no los creo. Creo que ha sido un fracaso en la historia de la Argentina. Los regímenes presidenciales son monocomando, no hay si de cara acá, ¿viste? Entonces tenés que dejar que el que toma la decisión es el tipo que votaron, y ahí hay un error, lo he discutido muchas veces, me ha traído mucho dolor de cabeza el tema de Quaider, por ejemplo. Me dice Mauricio, me habla de no sé dónde, me dice, no, pero nosotros creemos que no, pero vos no estás acá, yo estoy en la trinchera, Yo estoy en la trinchera, a mí me estoy, yo me estoy cagando balas, o permitime que yo te diga que este tipo no puede estar un minuto más acá en el Senado. Ah, pero no es el único, no, no, seguro que no es el único. Pero créeme que la inconducta de este tipo nos salpica todo de una manera. Entonces, esto me ha traído, y aparte no voy a cambiar, no tengo ninguna posibilidad de cambiar. Yo te voy a decir siempre lo que opino, sea presidente de la nación o sea el aguatero del equipo de fútbol donde juego los sábados yo. O sea, te lo voy a decir siempre lo que opino, me puedo equivocar. A algunos les gusta, a otros les fastidia.
Luis, está haciendo bien los deberes Rodrigo de Loredo, ¿eh? Un casting de Fuerza del Cielo con Rodrigo, y el presidente va a decidir entre ustedes dos.
No, no, no. Rodrigo es mi amigo, pero está bien. Rodrigo es mi amigo y lo quiero, lo valoro, lo respeto. Tengo un cariño entrañable por él, pero yo te lo soy claro, se lo he dicho a él. Si dentro de 3 años yo llego con expectativa, con salud y con consideración popular, voy a ser candidato a gobernador, le guste o no le guste, esto se lo he dicho. Aparte siempre le digo con cariño, si te hubiese animado a jugar, si te hubiese animado en serio a no arriesgar en serio, hoy estaríamos gobernando esta provincia. Le estaríamos ahorrando a los cordobeses un montón de sinsabores, de disgustos, de corrupción, de desmanejo, de despropósito.
Pero ¿a qué, bueno, te referís con eso? ¿Qué tendría que haber sido él de acuerdo a...?
Él tendría que haber sido mi vice y hubiésemos ganado por 20 puntos. Te lo dije, pero aparte lo he dicho históricamente, lo voy a repetir. Y alguno me dice, pero ¿por qué está...? Y bueno, porque estos son procesos, yo no hago terapia, pero te quiero decir, por ahí con el tiempo me va haciendo hacer la terapia. Digo, yo necesito que quede claro que hoy Yarlora es gobernador de Córdoba porque nosotros no tomamos la decisión que había que tomar, porque había cosas que ya estaban definidas en la política. Ya está, no, Rodrigo es intendente puesto. Y yo entiendo, lo entiendo el peronismo porque lo conozco, vengo de ese palo. Son los tipos...
¿Y vos
son
querés decir que los operaron a ustedes para dividirlo?
No, a mí no me opera nadie. A mí no me opera, me puedo equivocar solo, que es más grave.
Bueno, pero le embalaron a Rodrigo, ¿acaso?
¿Qué es más grave? No, estás increíble, nada, ya este tema juega a perder, no va a ganar, te va a quedar solo, vos sos el próximo intendente, no tenés con quién pelear. De hecho, no tenía con quién pelear. Pasaría y termina siendo intendente con el 60% de desconocimiento de la opinión pública. Y le dije, mirá, vos no vas a ser intendente si yo pierdo la provincia. Esto es así, la realidad es así. No te van a regalar el patio de la casa, que es la capital, a la que pusieron fortuna, que hoy es una mugre increíble. Yo me acuerdo del enero, ese enero antes de la elección, vos entrabas a Córdoba, pensé que estaba en Miami, boludo. Yo hasta Don Johnson, boludo, porque parecía que estábamos, no sé, Las Palmeras, una cosa increíble. Hoy es una mugre, es la ciudad hecha de goma, destrozada. Escuchaba a Leo esta mañana el tema de la basura. Bueno, dije, no te comas ilusión. ¿Vos crees que los tipos con la fortuna que le puso Schiaretti para que Yardor sea candidato a gobernador en la capital que maneja con absoluta índice de inescrupulosidad, te la van a regalar? No, porque si sí, estoy 18 puntos arriba, no.
¿Pero vos pensás que Rodrigo pecó de ingenuo?
No sé si pecó de ingenuo, pero fue un acto de terrible ingenuidad creer que vos ibas a ganar la capital si perdíamos la provincia. Yo soy un viejo, Jorge, soy un viejo, un veterano. Debo ser de los dirigentes políticos con chance de pelear en sí cuestiones más grandes. Entonces, no soy un pibe, o sea, yo no tengo vanidades. Yo no, si tengo y quiero ser gobernador, no es porque me gustaría que mis hijos digan, no, porque en serio me siento útil, creo que puedo hacer y creo que le he peleado siempre. Y lo intenté 3 veces y me cagaron la trompada. Una vez me robaron, otra vez la perdí y otra vez tuve
muy cerca. La verdad que estuviste, la última vez estuviste cerca, ¿no? Bueno, cuando 3 puntos abajo. Ahora, en la previa habías dicho, esta es mi última chance,
sí, claro.
Cuelgo los guantes, cuelgo los botines, ¿te arrepentiste de eso?
Yo estoy como Suárez, no sé si retirarme o no, y qué sé yo. Por ahí veo que le pego, y le pego, acá está, ¿qué le voy a decir? Está el gordo lo mío. Que... Yo pido el tiro libre y le pego mejor que un montón de pendejos. Y le pego y va, y se tiene que volar el arquero, ¿y qué quiere que te diga? No, mira, y me dan ganas, llego a casa y me dice, mi mujer, te duele todo el cuerpo. Sí, pero vos sabés que hoy los 3 goles, 2... asistencia mía y el otro fue mío. Me pasa en la política así. Yo siento que tengo para darle a los cordobeses lo que Córdoba no tiene. Una terrible cuota de decencia. Te pareciera una pelotudez, pero bueno, estaba hablando con el sucesor del Papa. Esta provincia necesita un tipo decente. Decente. De mí pueden decir jetón, bocón, mal hablado, todo lo que vos quieras, pero nadie va a poder decir que Luis Juan es un tipo decente, honorable. Y yo... esta provincia necesita un baño de decencia. No hemos ido a la mierda. No hay parámetros. Los tipos han roto todas las barreras. Todas las barreras éticas, todo negocio, todo se arregla, todo se tranza, todo se cambia, todo se trueca. Conmigo no. Entonces yo soy un convencido, ese es mi aporte. Por supuesto, algunos dirán, bueno, juez, pero esto no es el Vaticano, así que la verdad que no necesitamos que venga un mini papa. Pero bueno, es lo que yo creo que le puedo aportar a esta provincia.
¿Vos crees que no está gobernando bien la provincia?
Es un espanto, Jorge. En una provincia que tiene hoy un nivel de pobreza y marginalidad superior al de la provincia de Buenos Aires, el tipo terminó el año, ¿viste cómo terminó el año? Creando superestructuras costosísimas, carísimas, para nombrar amigotes con sueldos a perpetuidad. Un espanto. Luis, te escuchaba esta mañana hablar del CENAF. Sí. La desgracia. Es un espanto. A ver, preguntale, voy a decir, voy a ver si me puedo comunicar. ¿Te pudiste comunicar con Montero o no? ¿Se comunicó la producción?
La vez pasada vino, ahora le voy a preguntar.
Bueno, pregúntale cómo terminó el año. La pelea, toda pelea de caja. No, tenemos la ley para modificar este tema, el tema de los menores. Nosotros dijimos, espera, este tema, está en el Senado, se está discutiendo el tema de imputabilidad. Pero fíjate cómo el tema, y le dijeron que no. ¿Quién le dijo que no? Los peronistas. ¿Por qué? Porque le habían quitado el presupuesto a las salas cuna, que la maneja la esposa del exgobernador Schiaretti. Toda una cuestión de nego. Y la situación de los menores en riesgo y eso. Por mencionarte un tema de los que está hoy, hablaste vos esta mañana, porque te escuché hablar con la tía de la criatura esta, de las tres criaturas que quedaron huérfanas, producto de la inoperancia de quienes tenían que cuidarlo, que era el Estado. El que tenía que estar ahí en vez de estar pelotudeando con un celular a 70 metros, era el Estado. Ese policía es el Estado. Esto es lo que ya llora el peronismo, no entiende, cuando el Estado presente se llena en la boca. El Estado es eso, el Estado es el tipo que tiene que abrir a la 8 para que el ITV te pueda atender y vos puedas salir de vacaciones con tu familia. El Estado es ese cana que en vez de estar pelotudeando en la esquina a 70 metros, tenía que estar cuidando a esa mujer para que esa mujer no dejara a esos chicos huérfanos. Eso es el Estado presente, no el discurso de este progre pedorro. El Estado presente es eso. Yo te pago los impuestos para que vos me des las respuestas mínimas y básicas. Bueno, por hablar de temas del día de hoy. Entonces yo veo que este Estado que ha armado Yaryora, y lo digo con todo respeto, voy a decir, ¿qué le pasó, juez, loco? Le cayó mal la sidra. Pero es de una pésima calidad. No tiene ni la picardía de la Sota ni la inteligencia administrativa de Schiaretti. Y te lo digo, lo dije el primero de febrero del año pasado. Dije, guarda con estos pibes que vienen por todo. Sé que se van a quedar con el Tribunal Superior de Justicia. Han nombrado sus amigos y sus compinches del Colegio de Abogados del Ministerio Público. Han armado un Ministerio Público de la Defensa. Soy abogado defensor hace 39 años. Yo no sabía, la verdad, yo no he escuchado quejas de los asesores letrados que tiene el Estado provincial en la justicia. Son de primerísima calidad. No necesitaban un ministerio público, cinco tipos amigos del poder, nombrados salvo uno que es de carrera, porque esto es lo que hace el peronismo, te pone un estudioso y después te pone cuatro punteros políticos para justificar. Han nombrado una vocal del Tribunal Superior de Justicia, yo la quiero a Jessica, hemos sido compañeros de la facultad, pero la verdad es que sin ninguna calidad, ninguna formación. Bueno, van por eso, van por todo. Fíjate, vos, recién venía por la circunvalación, están pintando los puentes de la circunvalación. Nadie conoce la obra pública. Te voy a hacer un popurrí de cosas. Todo eso lo maneja Camino de la Sierra, ningún tipo de control. Ningún tipo de control. Modificaron hace 20 días atrás las agencias para que se convierten en sociedades anónimas y ni siquiera ahí podamos saber cuánto se gasta, cómo se gasta. Nos enteramos el otro día que van con una licitación de 18 millones de dólares para armar una playa de estacionamiento. Puedes preguntarle a Benvenu, no sé cómo es el tema, alrededor del Chato, no sabemos quién es la empresa, cómo es. Todo es así. Entonces, cuando yo te digo que esta provincia necesita una increíble cuota de decencia y honestidad, es porque créeme que conozco, no soy una criatura, soy un veterano de muchas batallas, muchas derrotas, si querés. Ponerle muchas derrotas, pero me he levantado de todas.
Ahora, Luis, más allá de todas las cosas que vos digas, hay un ajuste nacional fuerte. A Córdoba le han retaseado recursos, le han retaseado guita. Vos también estás en desacuerdo que la provincia no haya parado la obra pública, porque esto ha sostenido un poco la fuente de trabajo. Yo creo que hay cosas que me parece en la cual se han diferenciado con el gobierno nacional, más allá de que vos seas opositor, que no son malas, y no es que quiera defender.
Yo discuto el criterio de la obra pública, la utilidad de la obra pública. Lo dijo el gobernador, vamos a hacer obra pública low cost y de alto impacto visual. Estamos hartos esas pelotudes, hermano. No, resolver las obras públicas que a los cordobeses necesitan. Yo te banco a morir con el tema de la obra pública.
Porque por lo menos mantuvieron la obra pública abierta. No, sí, a ver, la autovía a Calamuchita, yo creo que era necesaria, no me parecen obras tontas.
Pero yo estoy totalmente de acuerdo, Jorge, no me va a mí. Ahora, permitime que te controle. Permitime saber cuáles son las empresas. Permitime saber cuánto gastaron.
Controlar.
No, no. Porque antes que se vaya Schiaretti modificaron la ley del Tribunal de Cuentas y le quitaron al Tribunal de Cuentas facultades para poder, estamos con un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué esperanza puedo tener yo de que el Tribunal Superior de Justicia nos devuelva la facultad del Tribunal de Cuentas?
O sea, lo que va por agencia ustedes no lo pueden
controlar.
Nada,
no podemos controlar lo que va por Camino de la Sierra, por ejemplo. No podemos saber, no conocemos el balance Camino de la Sierra. Y vos sabés que Camino de la Sierra contrata directamente a dos o tres empresas. Yo banco a morir la obra pública, pero a mí no me pudieron señalar nunca un choreo de un centavo en la obra pública en Córdoba, cuando fui intendente de Córdoba. Porque era todo público, transparente. Esto estoy pidiendo yo. Pero yo tengo un criterio de la obra pública. La obra pública dinamiza, genera actividad. Me junté cuando vino el presidente, tanto en la Bolsa de Comercio como en la Fundación Mediterránea, me junté con varios tipos... empresarios importantes que tiene esta provincia que tienen que ver con la obra pública. Ellos saben lo que yo opino. Yo no estoy en contra de la obra pública, estoy en contra del choreo de la obra pública, las redeterminaciones de precios, las adjudicaciones directas, las licitaciones truchas. Estoy en contra de eso. Toda mi vida he estado en contra de eso. Yo ahora digo, si te querés destacar y te querés parar, utiliza, yo no tengo ningún problema. Pero querés decirle al presidente, este ajuste salvaje. Mire lo que yo he hecho, he reducido de los 25 ministerios, tengo 10. No, loco, siguen generando gastos innecesarios. Ahora, cuando definieron que la obra pública este año, nosotros vamos a ir con la obra pública, dice Yardora, vamos a ir con obra pública de alto impacto visual, yo ya la conozco, soy grande. Esa obra pública de impacto visual es la que dura un año y medio, te ayuda a ganar una elección, pero después no te resuelve un solo problema. Pasó en la ciudad de Córdoba. Córdoba se había convertido en Miami y a los 60 días después que ganaron la elección, inclusive la ciudad de Córdoba, vos te diste cuenta que no hicieron nada importante, no resolvieron los problemas centrales.
Luis.
Y la plata desapareció, ese es el problema.
A ver, Luis, seguramente cuando vos te vayas, no va a faltar quien diga o a través de las redes diga, ahora levanta la bandera el ajuste y cuando fue intendente metió 4.000 tipos.
No, eso es mentira, eso ya estoy harto, justicia pelotudo, eso es mentira. Le di la dignidad que tenía que darle, porque yo no vengo a desdecirme. Yo acompaño este gobierno de mis propias convicciones. Un tipo no puede estar 15 años contratado. No, yo creo en esto. Creo en esto. Y así como hablo con vos, se lo he dicho al presidente, yo creo en esto. Cuando hubo que discutir el tema de los jubilados, dije, perdóname, Javier, yo no voy a votar esto. Yo creo en la movilidad jubilatoria. Mi viejo se murió cobrando una mierda de salario. No voy a decirme, te voy a bancar a morir, pero te voy a bancar de los que yo creo. Por eso creo que había que sostener el artículo 1 que era la movilidad jubilatoria. No me pidas que yo putee en contra de la educación pública, porque soy un egresado de la universidad pública. Ahora, te voy a defender a morir, pero permitime que te diga que el problema de la universidad, que la educación sea pública o privada, el problema está en los choreos que no se controlan. Audítalo. Pero para eso designan los tipos de la CIGEN. De igual criterio. No me vengan a correr. El tema de los trabajadores. Yo defiendo morir a los trabajadores. Yo le di planta permanente y dignidad salarial. Y se lo he dicho el otro día, me lo crucé con los dirigentes gremiales que bajaban de una marcha. Le dije, muchachos, a mí me armaban unos quilombos terribles por el tema del pase a planta. Y resulta que ahora tienen los hijos como chalequito, contratado, monotributista. Hay casi 20.000 empleados en la municipalidad con cuestiones irregulares. Yo qué te quiero decir, yo creo en eso. Mi papá me formó así como tu viejo, salía de Reno y te decía, vos, a tus hermanos, cómo tenía que... Mi viejo me decía, mira, con los jubilados no te metas porque algún día te va a jubilar. Con el laburante no te metas, el tipo tiene que tener tranquilidad, tiene que... O sea, cuando yo pasé a planta permanente, tipo que hacía 16 años que todos los 31 de diciembre no sabían si brindar con la familia porque tenían laburo o porque se le vencía el contrato y tenían que rogarle a Martí, a Mestre, a los intendentes, por favor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo el tema? No eran, ni los conocí, es más, la mayoría nunca me dieron pelota. Y no me arrepiento, te vuelvo a repetir, tengo este concepto. Vos, si no serví, te tenés que ir a tu casa. Si serví, no me podés tener vos como Estado en una situación de fragilidad laboral. Pero bueno. Acá estamos, Jorge, vamos a ir peleando y Dios nos va a dar salud y fuerza y veremos si llegamos o no llegamos, pero no va a ser porque nos hayamos bajado, porque hayamos transado, porque hayamos pactado, porque nos hayamos acomodado. Ya no tengo edad para andar eligiendo qué comodidad necesito. O sea, si te digo que estoy en la pelea, porque estoy convencido que la pelea hay que darla, y hay que darla con convicción, no con conveniencia, ni andar especulando. Yo no soy un especulador, he perdido muchas veces por no saber especular, no sé especular.
Gracias, Luis, por haber
buen
venido.
Buen año para ustedes, buen año para Mitre, para la gente. Tiene que ser un buen año, o sea, con debate, pensando de distinto, pero tiene que ser un buen año. Ojalá Dios quiera que sea un año bueno, particularmente en el tema de la salud para todos, porque la verdad que por ahí nos enfermamos el pedo.
Buen año para vos, gracias por haber venido.
Gracias a usted.
Gracias por el diálogo siempre y por poner la cara muchas veces.
No, yo lo pongo siempre.
Cuando la mano no viene.
Yo lo pongo siempre, inclusive aún cuando otros que tienen que dar explicaciones no la dan. Yo no me escondo, nunca tengo posibilidad de esconder.
Gracias, Luis.
Bueno.
Mitre informa primero.
presenta el Mitre Informa Primero.
¿Necesitas un perfume? Fiorani.com. Perfumería online. Fragancias importadas.